Hola, ¿qué tal, Julia? ¿Cómo va? Un gusto.
Igualmente, muchas gracias por la comunicación. Bueno, y preocupados, ¿no?, de lo que está sucediendo en Medio Oriente, porque, bueno, se replica en muchos países de la región, más allá de que comenzó este conflicto allá por octubre, ¿no?, entre Israel y el grupo terrorista Hamas, hoy se replica en varios países de la región.
Sí, efectivamente, lo que está ocurriendo es que lo que esencialmente está ocurriendo es que Israel está enfrentando una guerra multifrontal que tiene como líder a Irán, un país que no tiene fronteras con Israel, pero que sin embargo está decidido a destruirlo, y ha creado una constelación de fuerzas yihadistas asociadas y a su servicio, que vienen hostigando a Israel desde hace un tiempo. Esto es en el Líbano con Hezbollah, en Yemen los Houthis, en Gaza Hamas y la Yihad Islámica Palestina, en Siria fuerzas leales y en Irak milicias chiitas proiraníes también, entre otros frentes. Entonces, si bien esto lleva muchos años de gestación, la invasión de Hamas del 7 de octubre precipitó una tremenda guerra que activó a todo este núcleo de agresiones que rodea a Israel. Hasta el momento le permitía a Irán usar ataques, lo que se llama vía proxy, es decir, que lo hagan grupos asociados, pero no involucrarse directamente. Pero esto también cambió en los últimos meses. De manera que sí, ya se puede hablar de una guerra multifrontal y prácticamente regional también.
Y además estamos viendo que, bueno, muchas amenazas a países que se terminan aliando con Israel también, ¿no? Bueno, Argentina no es la excepción también.
Sí, por supuesto. Siempre los iraníes en particular ya habían golpeado en la Argentina 30 años atrás. De hecho, este año marcó 30 años del ataque a la AMIA, cuando enviaron agentes foráneos, invadieron el territorio nacional, es decir, lo enviaron territorio, quiero decir, y mataron a argentinos y también ciudadanos de otros países que de casualidad estaban por ahí, ¿no? Si bien el ataque fue dirigido a la comunidad judía, fue un ataque contra la totalidad de los argentinos. Esto fue 30 años atrás, y yo creo que hay un linaje con lo que ocurre hoy. Hoy hay un gobierno de Argentina que es israelí, que se alinea públicamente con Israel y con Estados Unidos y contra Irán y sus socios. Y esto hizo hace poco el Tehran Times, que es un diario oficial iraní en inglés, controlado por el gobierno, publicar una amenaza, ¿no?, contra el gobierno argentino, diciendo que, algo así como que, bueno, en su debido momento Irán va a dar una respuesta.
Sí, justo en una fecha sensible, cuando era, como hacía referencia Julián recién, el aniversario justamente del atentado de la AMIA, ¿no?
Tal cual. Y eso tuvo que ver, de hecho, también con la designación argentina de Hamas como grupo terrorista.
Claro.
O sea, el gobierno de Macri había hecho de Hezbollah. Es correcto, son grupos terroristas. O sea, por cualquier definición objetiva, son grupos terroristas. Esto no es un tema, digamos, de debate. Hay toda una confusión conceptual a veces que se plantea que el que es un terrorista para uno es un luchador por libertad para el otro, pero no es así. Si uno ataca deliberadamente a civiles con el propósito de aterrorizar a toda una sociedad y el factor atrocidad es muy elevado y hay una finalidad política detrás de todo esto, esto califica en la definición de terrorismo. Lo que hizo Irán en su momento y continúa haciendo ahora es exactamente eso, busca aterrorizar muchas sociedades. Entonces, más allá que ellos se presenten como el eje de la resistencia o liberadores de ocupación y lo que quieran argumentar, digamos, el eufemismo político es un clásico de los terroristas, porque no se ven a sí mismos como sanguinarios salvajes
que matan bebés. Por supuesto, claro, no lo van a reconocer, porque aparte ellos tienen un propósito y mezclado con la ideología cultural religiosa, ¿no? En fin, también. Pero hacía referencia, Julián, a algo muy puntual que a veces se entremezcla, ¿no? Por eso también a veces se dice, bueno, se podrá llegar a la tercera guerra en esta situación. Claro, es muy complejo en el sentido de que vos, por ejemplo, ¿no?, no estás peleando Ucrania y Rusia, dos naciones, ¿no? Te puede parecer bien o mal, pero son dos naciones peleando por un propósito. Acá es una nación con grupos terroristas, ¿no? Pues lo amplío incluso a más. Pero claro, ¿cómo haces con esa situación? Porque ahí se entremezcla todo.
Sí, efectivamente. Efectivamente. Primero, cada escenario es distinto, digamos. Por un lado, hay una guerra de fondo que es entre dos estados, que es Israel e Irán.
Sí.
Lo que ocurre es que Irán hay que imaginarlo como un pulpo, donde la cabeza está en Teherán, pero sus tentáculos están en Gaza, en Líbano, en Yemen, en Irak y en otras partes. Entonces, por Israel venía lidiando con los tentáculos, golpeando en Gaza, en Líbano, en Yemen hace poco. Le cedió un poco a Estados Unidos el tema de Irak, ahí no llegó a golpear del todo, una vez que sí. Pero hace poco sí se dio una directa entre Irán e Israel, que recordarás en abril, donde Irán lanzó más de 300 misiles cruceros, balísticos y drones, ¿no? Entonces, acá hay un tema de que, por un lado, se da la cosa interestatal, pero no tan directa. Esa fue la primera vez en la historia dentro del Medio Oriente y desde la Revolución Islámica que hubo un ataque directo de Irán a Israel y viceversa. Pero sí es cierto que se manifestó hasta el momento, como señalas, como lo que se suele denominar una guerra asimétrica, en el sentido de una democracia con ejército nacional luchando contra grupos terroristas que no respetan leyes de guerra, por definición, más allá de que usen uniformes y tanto una estética de desfiles y armamento, de hecho, de ejército, ¿no? Porque, permíteme, Julio, un segundo, fíjate vos que Hezbollah, se habla de que son no menos de 40.000 hombres, perdón, jamás son 40.000, Hezbollah se estima que son más, y fuertemente armados, con capacidad de tirar los días, por ejemplo, donde llaman disparar misiles balísticos contra Israel. Eso es un misil, para que te ubiques, que sale de la atmósfera, va por arriba, es espacial, y vuelve a caer a la Tierra.
Sí.
Entonces no estamos hablando de grupos terroristas tipo Sendero Luminoso.
No, claro, y aparte con el apoyo evidentemente tecnológico hoy, con la aplicación de drones, que son mucho más complejos también de detectar, ¿no? Entonces, bueno, ha cambiado y ha mutado la forma de conflicto. ¿Y tienen la intención de alguna posible tregua en el sentido, bueno, de intercambio de rehenes o de alguna algunos días de, bueno, decir, bueno, un alto al fuego? Porque se habló, se amenazó mucho, pero ninguna de las dos partes termina de relajar y afianzar esto.
Bueno, en rigor se estaba hablando de la posibilidad de un cese de fuego muy promovida por Washington, por intereses electorales domésticos de la dupla Biden-Harris, de apaciguar las cosas, no solo porque sean pacifistas, sino porque tienen un interés político específico, doméstico en este momento. Y por otra parte, Israel obviamente tiene un interés nacional también en rescatar a los rehenes, ¿no? Y por su parte, Hamas tiene un interés en que se liberen prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Pero acá es importante marcar algo, no hay equivalencia moral. Israel tiene arrestados a terroristas, no inocentes o disidentes políticos. Mientras que Hamas secuestró a civiles que agarró de madrugada en territorio israelí. Entonces, también la posición es distinta, como pasó recién con Rusia y Estados Unidos. O sea, Estados Unidos y Alemania y otros tenían que liberar a hackers, asesinos a sueldos, delincuentes, y Rusia liberó a periodistas inocentes.
Sí, sí, claro.
¿No? Bueno, entonces, el tema aquí con este intercambio, estas negociaciones es que estaban estancadas. La realidad es que Hamas no está dando con claridad cuántos rehenes todavía están vivos, cuántas mujeres, cuántos vivos, cuántos muertos, qué edades. O sea, esto es un caso de que no da información. Y por otra parte, estaba contando con que haya más presión internacional sobre Israel para que acepte la idea de no solo un cese de fuego, sino una retirada. Y acá es donde Israel se había puesto más enfático en que no, que iba a haber un acuerdo, pero no se comprometía al fin de la guerra porque uno de los objetivos declarados había sido la liberación de rehenes, pero el otro era la eliminación de Hamas como fuerza militar. Así que, bueno, esto venía un poco estancado. Ahora, aparentemente, por lo que vi en las noticias de hace un rato, podría haber una reactivación, pero no soy muy optimista en esta coyuntura, ¿no? Donde están todos amenazando con que va a haber una guerra gigantesca y es como medio extraño en ese momento hablar de gestos de Buenos Aires.
Sí, la verdad que sí. Por último, Julián, y por supuesto agradeciéndote el tiempo, hacías referencia, bueno, ¿cuál es la postura hoy de los Estados Unidos? ¿Qué pasaría, vamos a hacer futurología, si ganara Trump, ¿no? Porque, bueno, salió un poco a decir, bueno, acá va a ser diferente nuestra postura, que no es un aliado menor Estados Unidos hoy en este conflicto. Entonces, me imagino otra situación y otro escenario también, acompañando a Israel, pero desde otro punto.
Sí, yo creería que sería muy distinto si gana Trump o gana Harris. Uh-huh. Primeramente porque Trump ya demostró como presidente tener una política fuertemente pro-israelí y pro-árabe sunita, que acercó de hecho a las partes y logró los pactos de Abraham, donde cuatro países árabes firmaron un acuerdo de paz con Israel, versus una gran oposición a Irán como un régimen radical, clerical, que es parte de lo que se llama el eje revanchista de potencias mundiales, ¿no? Irán, que no es mundial, es regional, más China y Rusia que lo son,
claro,
y un poco Corea del Norte. Pues Trump tiene una mirada que estratégicamente lo que plantea es que Israel y los árabes sunitas, que tienen en común de enemigo a Irán, sean quienes se alineen y generen esta arquitectura de protección del Medio Oriente frente al a la conducta incivilizada, digamos, de Irán. El caso de Biden-Harris es distinto, la mirada. Si bien últimamente vienen promoviendo la idea de este acercamiento, han mostrado tener una política más apaciguadora hacia Irán y en general los enemigos de Israel. Esto, creo, como analista político que conoce el tema, desde afuera se ve como que Estados Unidos es un aliado eterno, inclaudicable, incondicional de Israel. Pero cuando uno se acerca a observar la relación, ve que hay muchas tensiones en ese vínculo. Y de hecho cuando Netanyahu, el primer ministro de Israel, viajó al Congreso hace poco, del Congreso de Estados Unidos, sí, y un discurso de una hora de duración, fue amable, pero también señaló cosas muy críticas hacia la administración Biden. Entre otras cosas, había lentificado los suministros de armas que le da Israel para que pueda seguir desviándose, como un ejemplo. Entonces, creo que sería muy, muy distinto una administración Trump de una administración Harris, porque ella está más a la izquierda que Biden en este tema. Biden tiene un instinto pro-israelí, pero tiene una conducta que oscila entre lo chamberliniano y lo churchilliano, digamos, ¿no? Entre un apaciguador, claro, y un duro. Harris parecía que está mucho más inclinada a la mirada más crítica de Israel. Así que, bueno, habrá que ver en ese sentido cómo
evoluciona. Quedan unos meses todavía para saber qué pasará también en ese país. Julián, muchísimas gracias por el tiempo, por ayudarnos a ir comprendiendo qué es lo que sucede también, porque a veces uno a la distancia no comprende algunas cuestiones y algunas situaciones que van sucediendo. Así que muchísimas gracias por el tiempo y la amabilidad de explicarnos.
No, al contrario, un gran placer estar en el programa.
Muchas gracias, hasta pronto.